Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Edición correspondiente al 12 de octubre del año 2019. Y de nuevo contigo en riguroso directo. Decíamos que igual esta semana estábamos en diferido. La verdad que no sé para qué digo nada. Me propongo este año dejar algunos programas grabados, bueno, pues porque por diferentes compatibilidades con mi vida personal igual me podía venir mejor. Y al final, pues casi siempre estamos aquí en directo. Ya veis, es lo que tiene. Pero bueno, es una opción que está ahí, ya digo, y en alguna ocasión tiraremos de ella. Al final, otra vez, estamos en riguroso directo. Es decir, empezando puntualmente a realizar el programa a las 11 de la mañana de este nuevo sábado, donde nos disponemos a compartir contigo nuestra música, a difundirla, a disfrutarla y a demostrar que este mundillo del rock y del metal sigue vivo. Se siguen haciendo cosas interesantes. Se siguen proponiendo nuevos trabajos, siguen emergiendo nuevas bandas, se siguen manteniendo las que llevan ya mucho tiempo. Y tienes estilos de lo más variados. A todo ello, en la medida que nos permiten nuestras posibilidades, intentamos llegar en las 4 horas de radio semanales que tenemos, que tienen su extensión a través de la web de lamiradanegra.es, donde puedes descargarte precisamente estos programas que realizamos desde los estudios de Zopimpa Irratia. Y con más contenido, algunas noticias, algunas críticas, crónicas. La verdad que mucho curro ahí ha invertido, esperemos que sirva para algo. Y que por supuesto lo hagamos de la mejor manera posible. Es agradece enormemente la escucha. En el día de hoy pues no contaremos tampoco con entrevista, como ya ocurrió el pasado miércoles. Bueno, nos hemos tomado una semana un poquito de respiro en cuanto a entrevistas, y mira que tengo bandas ahí pendientes, pero bueno, por unas cosas u otras, estos dos programas los vamos a dedicar a sacar un poquito más de música. Eso sí, como sábado que es, tendremos a Sergio con las noticias y efemérides de esta semana, y tenemos una crónica muy calentita, tanto como que ayer casi llegaba a las 3 de la mañana a casa después de disfrutar de esa Iluntasunaren Gaua, esa noche de oscuridad con Interarma, con Helleborn, con Tottengott y con Kecia, que nos brindaban en la Group de Portugalete una sensacional noche, de la cual te daremos cuenta, ya digo, muy en caliente. Igual no entro demasiado en detalles, porque tampoco he tenido demasiado tiempo de mirar mucho más allá algunas historias, como los temas en concreto que nos tocó cada una de las bandas y ese tipo de aspectos, pero sí que las sensaciones las tengo en el cuerpo, y eso es lo que intentaremos transmitirte llegado a un punto del programa. Pero el inicio va a ser con algo completamente diferente. Hacía tiempo que tenía por aquí pendiente este quinto trabajo de la banda madrileña Los Penúltimos, un grupo de rock and roll muy clásico, rhythm and blues, pub rock, que le llaman ellos. La verdad que suena a garito esto que nos ofrecen. No es que nos vayan a ofrecer nada excesivamente novedoso, pero en definitiva nos facturan este rock and roll de tinte, como digo, muy de garito, muy de blues, de humeante bar en una noche, por ejemplo, tranquila, donde te pueden estar descargando temas como este Busco un nombre para una canción. Carretera y manta es el título de este nuevo trabajo de Los Penúltimos, desde tierras madrileñas. Va a sonar, como siempre, con un poquito de desfase. ¿Qué le vamos a hacer? Me ha querido jugar la puñeta al lector y se me ha quedado clavado. En esta ocasión no es que haga esos típicos saltos, esos fallos que nos suele dar en muchas ocasiones, sino que directamente pues se me ha quedado clavado con el disco dentro. ¿Qué queréis que os diga? Pues vamos a cambiar de ubicación el CD. Y definitivamente comenzamos con este Carretera y Manta, quinto trabajo de Los Penúltimos, que bueno, en los últimos 9 años pues vienen facturando discos de manera bastante constante. Así que les escuchamos, Busco un nombre para una canción, así se abre este trabajo de Los Penúltimos.
¿Quién no robó las más bellas palabras? ¿Quién las encarceló? Mudos y ciegos vagamos dentro de esta prisión. No puedo callarme, aunque me falte el amor. Sigo cantando mi dolor. Y ahora busco un nombre para una canción. Escondida la gente, ¿dónde fue a parar? Devorando el pan del miedo, bebiendo para olvidar. No puedo callarme, no tiene sentido callar. Sigo cantando mi pena. Canción.
Pues los penúltimos, que en esta ocasión han sido los primeros en sonar aquí en La Mirada Negra, en esta nueva edición del programa. Seguimos con La Ira, que es el proyecto de Raúl Jiménez, frontman y compositor del Gitano, la Cabra y la Trompeta, que después de que en 2012 abandonara o separara lo que era la trayectoria del Gitano, la Cabra y la Trompeta, pues emprendió esta trayectoria con La Ira. En 2014 nos ofrecía su primer trabajo, que era El Trapecio y El Abismo, y unos años después nos llegan con este No Hay Cielo Para Tanto Bueno, donde son otros que siguen la senda, vamos a decir, de un rock urbano bastante tradicional, ¿no? No es que vayamos a encontrar cosas nuevas, ¿no? Pero por lo menos lo que sí encontramos es un puñado de canciones con sentimientos y con cosas que contarnos, como en este Diablos y Angelitos. La Ira, No Hay Cielo Para Tanto Bueno. Bueno, hoy estamos que lo rompemos, ¿eh? Hoy estamos que lo rompemos con el puñetero lector, que ahora esta vez sí nos ha saltado bien, pero nos ha empezado a tocar las narices con esos pequeños fallos, así que vamos a retomarlo como es debido. Os pido disculpas, pero bueno, es lo que tenemos. Por lo menos son las herramientas que utilizamos para hacer llegar nuestra música. Así que vamos ahora sí, de forma correcta, con este Diablos y Angelitos de La Ira, No Hay Cielo Para Tanto Bueno.
Diablos ni angelitos que nos pretendan convencer. Vivimos dentro de un delito,
Pues ahí está, La Ira, no hay cielo para tanto bueno, como digo, no reinventar el estilo, pero bueno, el que le guste esta onda, creo que pueden tener cosas que decir. Ars Amandi regresan el 25 de octubre, nuevo trabajo discográfico de título En Tierra de Castillos, de una banda original, distinta, con personalidad, dentro de lo que es el folk rock, con elementos autóctonos, y en este caso vamos a escuchar ya a sus gentes como adelanto de lo que va a ser precisamente ese próximo trabajo de Ars Amandi. En Tierra de Castillos, así suena, son inconfundibles.
Sentimiento en mi corazón, unidos por una
Ha sonado ese nuevo trabajo de Ars Amandi, a punto de editarse este próximo 25 de octubre. Y seguimos con unos auténticos clásicos, y es que se presenta en estos días un trabajo muy especial, que es un DVD y CD de la mítica formación navarra Esparto. Aparte de ese DVD, tendremos un CD donde se acompañarán con los trabajos remasterizados de los años 80, todos juntos, y Víctimas Héroes. Así que, por lo tanto, creo que es un lanzamiento de auténtico lujo que recupera parte de esa historia en un trabajo del 30 aniversario de la banda. Y bueno, pues considero que es un auténtico lujazo. El grupo, además, se reunirá para tocar el próximo día 17 de noviembre en la Sala Indara de Pamplona, así que por lo tanto se revitaliza la historia de un grupo que, como digo, pues allá en los años 80 nos dejó grandes cosas. Si mal no me he informado, luego el grupo ha seguido tocando de vez en cuando, haciendo algunas versiones, pero lo cierto es que lo que es su trayectoria se centra en aquellos años, y esto pues puede ser nuevo punto, ¿no?, para retomar lo que es la historia de una banda verdaderamente mítica de nuestro heavy metal ochentero. Así que vamos con este La Máquina, precisamente para dar fe de esa noticia y recordar que el grupo se estará subiendo a un escenario el próximo 17 de noviembre en la Sala Indara de Pamplona. Escuchamos La Máquina sonando un auténtico clásico, Esparto.
Y aunque no quieran, tendrán que ser.
Como digo, unos auténticos clásicos Esparto que están de actualidad con esa edición del DVD y esa reedición de los trabajos de los 80 y una fe de ratas sobre la marcha que me hago a mí mismo. He dicho que el 30 aniversario de la banda, y no es exactamente así, es el 30 aniversario de su EP Víctimas Héroes, ya que el grupo se formó en Pamplona en el año 1985. Es lo que tienes todo hacer las cosas en directo, pues que a veces tienes este tipo de deslices, y la intención es decir la información de la manera más correcta posible, y esa es la que vale, que realmente el grupo celebra el 30 aniversario de ese EP con esta edición de auténtico lujo, DVD y CD. Bueno, pues la verdad que un lanzamiento muy recomendable, y no me cansaré de recordar esa fecha, el 17 de noviembre en la Sala Indara de Pamplona, con entrada libre, por cierto, que no lo he apuntado antes, y creo que eso también es importante. Seguimos, sabéis que me ha gustado bastante el último trabajo de Sinner, Santa Muerte, y nos vamos a quedar con un tema más en este nuevo programa. En concreto me quedo con este What Went Wrong, que es en el cual colabora Ricky Warwick, así que pues otro tema interesante dentro de una obra que, insisto, no tiene desperdicio, el nuevo trabajo de Sinner. Escuchamos este What Went Wrong, Sinner sonando de nuevo aquí en La Mirada Negra. We'll be right back. Cada sábado sonando la sintonía habitual de noticias y efemérides, lo cual quiere decir que ha entrado por la puerta Sergio, que ha tomado asiento y que se dispone a informarnos de lo que ha ocurrido esta semana. Sergio, como siempre digo, ha ocurrido y casi está ocurriendo, porque el programa lo hacemos en directo. Las efemérides, evidentemente, están las de hoy también y las de mañana, y a veces pues hay noticias más recientes y otras que son de hace algunos días, pero en definitiva, pues como decimos, cuando hacemos el programa en directo, pues la actualidad puede ser pues muy instantánea, vamos. Es lo suyo, ¿eh? A veces cuando graba uno un programa siempre está luego acojonado diciendo a ver si va a pasar algo de aquí a que lo pinchemos y quedamos ya un poco desfasados, ¿no? En este caso, a nosotros hoy, por lo menos, no nos va a pasar.
Bueno, conozco esa sensación que dices.
Bueno, también ocurre a veces que das una noticia y a los 5 minutos pasa, por ejemplo, yo recuerdo con la nueva cantante de Against Myself, que comenté en su Facebook, comento que todavía no tienen cantante, que la están buscando, y yo creo que fue 10 minutos después de que lo dije que presentaron a la nueva cantante en su Facebook, ¿eh? Fue casi
cosas que pasan también.
Si hubiera esperado a pincharles en la radio 10 minutos daba la primicia absoluta, pero en fin, pues es lo que pasa con la actualidad, ¿no? Que es lo que está ocurriendo ahora mismo, así que cuéntanos qué es lo que ha pasado estos días.
Bueno, esto no ha pasado, pero mira, probablemente si hubiésemos esperado un poquito más el sábado pasado a hacer el programa, hubiésemos podido dar en directo que Ginger Baker había fallecido, porque falleció precisamente el sábado pasado. Ya lo comentamos hace un par de semanas, que estaba enfermo, que estaba en estado crítico, y finalmente fue el sábado pasado cuando el batería de la histórica banda Cream, pues falleció a los 80 años.
Todo un revolucionario de la batería.
Un referente para prácticamente todos los baterías de rock, incluso de metal. Y yo lo que voy a hacer hoy es recomendar un documental, Beware of Mr. Baker, Cuidado con Mr. Baker, que ahí se ve claramente, bueno, pues lo genio que era para tocar la batería, y bueno, el carácter que tenía como persona, que era un poco difícil.
Lo genio que era y el genio que tenía, ¿no?
Eso es. Así que nada, pues por supuesto, deseamos que descanse en paz Ginger Baker, Pero bueno, pues ahí queda todo su legado.
Eso es, y nos quedamos con que es una de esas personas que será mucho, mucho, mucho tiempo recordada. Uh-huh. Y su legado imborrable. Entonces ya pues, cuando termina la vida es un poco con lo que hay que quedarse, ¿no? Desde luego no fue una de las personas que pasó por aquí sin pena ni gloria, ¿no? Que
no
ha sido
para nada.
Alguien de los que ha marcado absolutamente a mucha gente.
Que se lo digan a su compañero al bajo, Jack Bruce. Bueno, una noticia que conocimos ayer mismo. El Congreso argentino condecoró ayer viernes a la banda heavy metal Iron Maiden, que precisamente hoy sábado va a ofrecer en Buenos Aires un concierto, y le condecoró por ser un pilar de la libertad de expresión para muchos jóvenes argentinos durante los años de la dictadura en el país latinoamericano, entre 1976 y 1983. El galardón ha sido impulsado por un grupo de periodistas y seguidores de la banda, así como por la diputada nacional Victoria Donda, de Somos, que y fue recibido por tres de los seis integrantes de la banda: Bruce Dickinson, Nico McBrain y Johnny Kers. Uh-huh. Y bueno, pues no deja de sorprender que, bueno, que el Congreso argentino condecore a una banda británica precisamente en esos años. Uh-huh. En los que tuvieron sus más y sus menos con la guerra de las Malvinas, nada más y nada menos. Y que se condecore, digamos, a una banda en concreto, ¿no? Uh-huh. Que además en aquellos momentos estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la música. Entonces, a mí me sorprende que, por ejemplo, no condecoren, quizás lo hayan hecho, no lo sé, a bandas argentinas de aquel momento que quizás también se rebelaron y dieron ese impulso a los jóvenes, o a otras muchas bandas, porque no creo que sea una cosa exclusiva de Iron Maiden.
Ni puñetera idea de lo que pudo significar en aquel momento Iron Maiden para ellos en Argentina. O sea, no sabía yo que hubiera podido tener tal repercusión.
A mí me sorprende mucho, desde luego.
En fin, además no lo sé, porque ellos siempre han llevado también el tema de la bandera británica y tal, no sé.
Claro. Si es que ahí está también el tema.
Pero bueno, si para ellos es lo que simboliza y se lo quieren reconocer, pues oye, en su libertad están. Igual tienen también un problema que también a veces se nos achaca por aquí, que es que valoran más lo de fuera que lo suyo. No lo sé. Uh-huh. Pero también digo eso, que yo no me tendría que poner en aquel contexto y no soy capaz, porque no lo viví exactamente, para entender qué visión podía tener en aquel momento un joven de lo que era Iron Maiden en Argentina en aquella época. Igual ellos sí que lo veían como un ejemplo de libertad de expresión, pues como Manowar supone una lucha contra la opresión, al igual que Guernica, según dijo Joy de Mayo. No lo sé. Si es así, pues oye, supongo que sus motivos tendrán.
Sí, sí.
Pero claro, es que nosotros lo estamos viendo en un contexto diferente.
Sí, bueno, yo lo que creo es que seguramente los jóvenes argentinos de aquel momento escuchaban otras muchas bandas.
Sí, 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 no, también.
Con mucho más trayectoria que Iron Maiden, que en aquellos momentos pues tenía dos discos. El tercero, el Number of the Beast, que salió precisamente en 1983.
Ya. Pues ya te digo, igual es que simplemente querían conocerlos y vamos a darles un premio. Sí. Y estamos un ratito con ellos, les damos la mano,
sí, sí.
Unas fotos, no sé. Pero no, estoy, la opinión que tú dices me parece también totalmente lógica, pero habría que coger, tenerles aquí y preguntarles a ver por qué esa relevancia, ¿no?
Estás tardando, Antonio.
Pues mira, no sé, habría que proponérselo. Pero bueno, de todas formas ya digo, al final cuando tú le quieres dar un premio, supongo que un reconocimiento, se lo darás a quien quieras y tus motivos tendrás. Así que ahí queda la noticia.
Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ir con, bueno, una serie de noticias que más bien podría ser también un parte médico de varias bandas, Vamos a empezar con Pretty Maids, porque Ronnie Atkins, el vocalista de esta banda, también de Avantasia, ha anunciado esta semana que tiene cáncer de pulmón. Se lo diagnosticaron hace 3 o 4 semanas, ya se ha sometido a una intervención y pues después ha estado en el hospital, convaleciente también de una neumonía. Ha comenzado el tratamiento y tendrá que volcarse ahora exclusivamente en su estado de salud, lo que va a hacer que, bueno, todos los planes que tenían Pretty Maids hasta ahora pues queden paralizados hasta que se restablezca totalmente Ronnie Atkins. Uh-huh. Ha recibido un montón de, de apoyo, y también él ha publicado, Ronnie Atkins ha publicado una carta abierta a sus fans en la que agradece todos esos mensajes y bueno, que luchará contra la enfermedad y que espera restablecerse pronto. Otro que no pasa sus mejores momentos físicos es Ozzy Osbourne, aunque este ya desde hace muchísimos años. Pero lo cierto es que no está todo lo bien que presuponía, y eso ha motivado a que cancele la gira europea que tenía prevista hacer con Judas Priest durante el próximo invierno. Y bueno, pues una de esas fechas, la que tenían prevista para el Within Center el 13 de marzo, pues está, se ha cancelado, bueno, más bien se ha pospuesto. Han anunciado que la posponen y que probablemente se restablecerá a principios de 2021. Lo que no han cancelado es la gira estadounidense, que comienza en mayo, así que por lo visto para marzo no llega, para febrero o marzo no llega, pero sí que espera estar al 100%, bueno, sea cual sea el 100% de Ozzy Osbourne,
sí, sí.
En mayo, para comenzar esa gira estadounidense.
Bueno, pues a ver si se recupera. La verdad que con Ozzy estamos seguros de que sí. Recuperarse entre comillas. Sí, hay cosas irrecuperables ya, pero dentro de lo que cabe.
Y otro que está convaleciente es Vic Byford, del vocalista de Saxon, del que ya hablamos la semana pasada, bueno, de todo el tema médico suyo, pero bueno, es que ha publicado, porque bueno, una cosa es que no esté muy bien físicamente, pero oye, para las redes sociales, para escribir, pues para eso sí le da. Y ha publicado un nuevo vídeo para informar que va a editar su próximo disco en solitario, que se va a llamar School of Hard Knocks, a comienzos de 2020. El primer single, Welcome to the Show, estará disponible a partir del 25 de octubre, apunta para ponerlo por aquí, y el segundo single, el tema que da título al álbum, también va a salir el 13 de diciembre. Ya se conoce que el disco va a tener una colaboración del guitarrista de Opeth, Fredrik Åkesson, y bueno, pues ahí tenemos. También hay que decir que se ha conocido esta semana que Saxon ya han comenzado a grabar el próximo disco, el 23º ya de la banda inglesa, y que a comienzos de 2020 será cuando Vic Byford espera también estar recuperado para poder grabar las partes vocales. Así que va a ser un 2020 pleno de retos para Vic Byford con su, bueno, finales de 2019, principios de 2020, con la publicación de su disco en solitario y el nuevo, el 23º ya de Saxon.
Pues está muy bien. Y sobre todo en este tipo de situaciones, cuando has tenido así, andas un poco con problemas de salud, se supone que hacer planes de futuro precisamente es muy recomendable, ¿no?
Pues ahí los tienes a tope.
Así que ahí está.
Ahora va un montón de... Bueno, van a venir una serie de noticias, de giras, y porque de eso también tenemos para dar y tomar. Berry Charra, que ha sacado nuevas fechas para Gasteches y salas de pequeño y mediano aforo en Euskadi. La despedida de Berry Charra, que también viene siendo una de esas de final de gira me despido, pero espera un poquito.
No, me despido de aquí al final de mi carrera.
Sí,
o sea, y bueno, final, eso.
Pues las entradas se van a poner a la venta mañana domingo 13 de octubre a partir de las 7 de la tarde. En algunos sitios solo va a haber entradas físicas. Y en estos sitios en los que solo haya entradas físicas se van a vender mañana a partir de las 7 de la tarde un máximo de 2 entradas, y en el resto de conciertos se podrá vender también a través de internet, a través de www.wego.com, a partir de las 7 y con un máximo de 4 entradas. Las fechas son las siguientes: 18 de octubre en el Burubio Cultura El Carte A de Amurrio. Ahí solo entradas físicas, a 15 euros. En Bayona, Bayonaco, Sispa, Gasteche, al 19 de octubre, 10 euros, solo entradas físicas. El 20 de octubre, en el Orrillo Gasteche, a 10 euros, solo entradas físicas. El 24 de octubre, Berry Charra, que estará en el Musikebarri de Getxo, 15 euros, más gastos de gestión, entradas online. 25 de octubre, Bermeoko Café Antxokia, 19,95 euros, más gastos de gestión, entradas online. En Hernani, Berri Charrak estará el 26 de octubre en el Oyalume Biltoki A, 19,95€ las entradas más gastos de gestión, entradas online. En La Raga, en la Laguna de La Raga, el 27 de octubre, 15€ más gastos de gestión, entradas online. Esas son las 7 nuevas fechas de Berri Charrak para este mes de octubre, en esa gira de despedida.
En esa eterna gira de despedida.
Eso es. Quienes también van a estar por aquí son The Toy Dolls, que dentro de la celebración de su 40º aniversario van a visitar en enero de 2020 Madrid, Bilbao y Barcelona. Tres fechas en las que van a estar acompañados por Cream. Y las fechas concretas son 16 de enero, jueves, en la Sala Bud de Madrid, 17 de enero, viernes, Sala Santana 27, y 18 de enero, sábado, Sala 1 Razzmatazz de Barcelona. De Toy Dolls con Cream. Una nueva fecha ha anunciado Clutch, la banda estadounidense Clutch, que ya tenía tres fechas cerradas desde hace bastantes meses para el próximo mes de diciembre en Barcelona, Madrid y Bilbao, pues ha añadido una nueva fecha en Madrid, con lo cual van a tocar dos veces en la capital del estado a mediados de diciembre.
Supongo que debido al tirón que tiene, claro.
Eso parece.
Parece ser, ¿no?
Porque... De hecho, bueno, la gira es bastante potente, porque no solo está Clutch, sino que tocan con Graveyard y con Kachatka, o sea, tres bandas muy, muy importantes. Van a estar el 10 de diciembre en la Sala Polo de Barcelona, el 11 de diciembre era la fecha que ya tenían en Madrid, suman el 13 de diciembre en la misma Sala Bud de Madrid y el 14 de diciembre estarán en la Sala Santana de Bilbao. Uh-huh. Más fechas. La banda sueca de hard rock y metal melódico Cold Spell va a realizar 5 fechas en España a finales de noviembre y comienzos de diciembre. Van a actuar en Estepona, en Málaga, el 27 de noviembre en la Sala Louis Louis, en Ciudad Real, el 28 de noviembre en la Sala Nana, en Zaragoza, el 29 de noviembre Sala Z, Vitoria, 30 de noviembre Urban Rock Concept y Cangas del Morrazo, Pontevedra, 1 de diciembre. En la sala son. El concierto de Vitoria, además, pues bueno, no, nos toca de cerca porque va a ir con tres bandas vizcaínas que van a tocar junto a Cold Spell, que son The Name, Sealed Room y Neriva. Uh-huh. CMIs va a sacar, la banda bilbaína va a sacar el nuevo disco, ya supongo que de cara a esa Durango Coasoca, como suelen hacer los grupos que cantan en euskera generalmente en la Feria del Libro y del Disco Vasco, pero bueno, lo que han hecho ha sido anunciar las primeras fechas de presentación de ese nuevo álbum que se va a titular Atera, y las fechas son las siguientes, entre noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Voy a decirlas, son 8 o 10. 16 de noviembre en Biribay Jazz Club de Logroño, 22 de noviembre Sidecar de Barcelona, 20 de diciembre en el Café Anchoquia de Bilbao estará Seamais, el 25 de enero en la Central de Iruña, 8 de febrero Dabadaba de Donostia, 14 de febrero Sala Portacaeli de Valladolid, 15 de febrero Jimmy Jazz de Vitoria, Gasteiz, 14 de marzo en San Agustín Kulturgunea de Azpeitia, 28 de marzo Potenkin de Salamanca y 3 de abril Sala Caracol de Madrid. Esas son las fechas de Seamais. Y también tenemos gira de Riot 5, la gran banda que bueno, va a estar otra vez de gira por aquí, 5 fechas con los murcianos Snake de teloneros. Barcelona, 11 de noviembre, estará en la Sala Bóveda. En Vitoria, el 12 de noviembre, en la Urban Rock Concept, que es la que se está llevando todos los conciertos interesantes del País Vasco últimamente.
Está haciendo historia, ¿eh? En muy poco tiempo.
Sí, sí.
Qué grandes conciertos y qué agenda tiene. Muy, muy valorable, además. Para mí, yo es que es encomiable, ¿eh?, el trabajo que se está haciendo allí para que las bandas suenen bien, se disfrute de los conciertos, y me quito el sombrero ante la gente que lleva esa Urban Rock Concept.
Totalmente de acuerdo. Continuamos con esa gira de Riot con Snake. El 13 de noviembre estarán en Vigo en el Master Club. En Salamanca, el 14 de noviembre en la Sala Bunker. Y en 15 de noviembre en la Sala Nazca de Madrid. Uh-huh. Y va a terminar. Y tenía preparado realmente otra noticia para terminar hoy, pero Fíjate, esta semana estaba en el coche escuchando, bueno, un CD que tengo de rock escandinavo, y di con un disco de Flaming Side Bands, que es una banda sueca muy interesante, bueno, de esa época del rock escandinavo de finales de los 90, principios de los 2000. Ya sabemos, Lucifer, Helicopters.
Eso que no te gusta nada, ¿no?
Nada. Total, que lo estaba escuchando a principios de esta semana y yo, ¿dónde están The Flaming Side Bands? Y entre una cosa y otra, pues no me había puesto a buscar. Y ayer por la noche dije, me acordé, dije, a ver, ¿qué es de estos? ¿Qué es de estos de Flaming Side Bands? Pues resulta que hoy, sábado, tocan en la Sala Gel Dorado. Están de gira española.
Que dónde estaban y casi los tienes en casa, ¿eh?
Pues fíjate. Y pues eso, que de hecho han regresado al estudio porque, bueno, el año pasado son cinco miembros de la banda. Te iba a decir cinco suecos, no, cuatro suecos y el cantante es argentino. Cantan en inglés, pero resulta que, bueno, cuatro de esos miembros han estado desde el inicio de la banda en 1995. Uno de ellos volvió, estuvo desde 1996 a 2001 y volvió el año pasado. O sea que está la formación original de la banda. Y a principios de septiembre han publicado un single, Soul Shaking, que es el que vamos a escuchar, además, para, bueno, es el nuevo single del nuevo disco que tienen preparado. Así que, bueno, hoy, como digo, van a estar en la Sala Gel Dorado. Ya estuvieron antes de ayer en Barcelona, ayer en Madrid. Mañana estarán en la Sala Potemkin de Salamanca. El día 16 en Cangas, en la Sala Son. El 17 de octubre en A Coruña. 18 de octubre en Ourense. 19 de octubre en Alcalá de Henares. Esas son las fechas de Flaming Side Bands. Que bueno, van a estar con... ¿me saldrá? No lo tengo aquí. Con The Godfathers, que es, creo, la banda principal, además del concierto de hoy, que, como digo, va a tener lugar en la Sala Gel Dorado de Vitoria-Gasteiz a partir de las 9:30 de la noche.
¿Y dónde te veremos a ti en primera fila?
Me lo estoy pensando todavía. Es que me ha llegado demasiado de repente. Pero sí, es posible que vaya.
Bueno, pues si vas, que lo disfrutes. Vamos a escucharlos y, por supuesto, recomendamos a quien le interese pues que se acerque por allí.
Los conciertos se están yendo todos a Vitoria, solo digo eso.
Venga, vamos con The Flaming Side Bands. Sigues escuchando La Mirada Negra. Seguimos en directo cuando estamos a punto de llegar al Ecuador del programa. Ya sabes que estamos en directo en los puntos habituales. Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com. En la Uruguayta Masaspi Irratia en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Y a través de nuestra propia página web, lamiradanegra.es. Y estamos en la segunda parte de esta sección que Sergio nos trae aquí cada sábado, que corresponde en este caso a las efemérides de esta semana.
Bueno, la semana que va del 7 al 13 de octubre, y el pasado lunes fue el cumpleaños de Tico Torres, el batería de Bon Jovi, cumplió 56 años. Un 7 de octubre de 1989, es decir, el pasado lunes se cumplieron 30 años de la incorporación a la banda argentina Rata Blanca de su vocalista, Adrián Barilari. 30 años ya, bueno, 30 años en realidad no, porque también salió de la banda, luego volvió, pero fue hace 30 años cuando se incorporó por primera vez. El 7 de octubre de 1986, Nuclear Assault publicó su álbum debut, titulado Game Over. Y ese mismo día, el 7 de octubre de 1986, también se publicó otro gran disco, El Raining Blood de Slayer. Tengo otro cumpleaños, este de alguien más cercano. El 7 de octubre, el pasado lunes, fue el cumpleaños de Gorka Iraragorri, guitarrista de Naste Borraste y manager también, entre otros, de Robert Rodrigo. No sabemos la edad porque no lo tiene puesto por ahí, pero sí que el pasado lunes fue su cumpleaños y le felicitamos desde aquí.
Muy joven tiene que ser.
Muy joven.
Para no querer decir la edad, tiene que ser muy joven.
Continuamos. El pasado martes 8 de octubre, un 8 de octubre de 1948, nacía Johnny Ramone, cofundador y guitarrista de The Ramones. Falleció en el año 2004. Y ese mismo, digamos que el mismo día, pero de 1954, nacía otro Ramone. En este caso, CJ Ramone, bajista tras la marcha de Didi. Así que se llevaba 6 años con Johnny Ramone. Otro que cumplió años el pasado martes y que tampoco dice la edad es Alberto Chamorro, Coqui, batería de Los Brazos, un gran batería también, de una de las mejores bandas en directo que tenemos en Vizcaya, en el País Vasco. Pues su cumpleaños y le felicitamos también desde aquí, aunque no diga la edad. Y el 8 de octubre de 1988 se publicó el disco Blood, Fire, Death de Bathory. También un 8 de octubre de 1991, en este caso, debutó Suffocation con Effigy of the Forgotten. Y ese mismo día, 8 de octubre de 1991, Soundgarden publicó Bad Motorfinger. También recordamos a Marilyn Manson, que el 8 de octubre de 1996 publicaba Antichrist Superstar. 23 años ya de este disco, sí,
Probablemente su pieza angular o más más reconocida, ¿no? Puede ser. Cada uno tiene el suyo, pero
eso como ya, como todo, ya sabes. El 9 de octubre de 1944 nacía un bajista también de una carismática banda de The Who. Hablamos de John Entwistle. Fallecía en el año 2002 a los 57 años tras sufrir un ataque al corazón provocado por el consumo de cocaína. Otro gran músico inglés, John Lennon, nacía también un 9 de octubre, en este caso de 1940, y como todos sabéis, fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 a los 40 años. Y en este caso falleció un 9 de octubre de 1992 Juanma Scorbuto, el bajista y cantante de la banda de Santurce, a los 30 años. PJ Harvey, una de las guitarristas y cantantes más relevantes del rock alternativo, cumplió el pasado miércoles 50 años. Y ahora una serie de discos publicados en un 9 de octubre. En 1976, Scorpions publicaba Virgin Killer. En 1978, Judas Priest publicaba Killing Machine. Y el 9 de octubre de 1984, Armored Saint publicaba su álbum debut, March of the Saint. Hammerfall también publicó un 9 de octubre, en este caso de 2007, su tercer álbum de estudio, del año 2000. En 2007, quien publicó fue The Hives, su álbum The Black and White Album. Y recordamos a Sister Rosetta Tharpe, que nació un 20 de marzo de 1915 como Rosetta Nubin y que fallecía el 9 de octubre de 1973 a los 58 años de edad. Una de las pioneras del rock and roll. Para el jueves 10 de octubre tenemos varios cumpleaños. Vamos a empezar por el que más cerca nos pilla, el de Guillermo Fernández, guitarrista y cantante de The Name, banda que hemos nombrado anteriormente por esa gira en la que van a telonear a Coldspell. Y bueno, pues le felicitamos desde aquí, por supuesto.
Se sabe la edad, ¿eh?
Sí, sí, 43 años, ¿no lo he dicho?
Creo que no, no lo sé.
Bueno, pues se dice otra vez.
Igual sí, luego lo has dicho.
Ahora, claro, luego me dirá, oye, que no digas tanto, mi edad. Suele bueno, pasar. Ya me lo ha dicho más de uno, ¿eh?
Ya sabes que los 40 de ahora son como los 20 de antes, ¿no? Algo así, no se viene a decir.
Sí.
Igual que los 60 son los 30, ¿no?
Bueno, sí. Tú, mira el móvil que igual te llega algo.
¿Una amenaza?
A lo mejor. Bueno, otro que cumplió años el pasado jueves 10 de octubre fue Eric Martin, cantante de Mr. Big, que cumplió 59 años. David Lee Roth cumplió 64. Y Jan Kuhnemund, quien fuera guitarrista de Vixen, falleció el 10 de octubre de 2013 a causa de un cáncer, a los 51 años. Un 10 de octubre del año 2000, Symphony X publicaba su álbum The New Mythology Suite. Y en 1994, Annihilator hacía lo propio con King of the Kill. Annihilator, que pronto lo tendremos por aquí de gira, por cierto. Mira, se me había olvidado otro cumpleaños también de un músico vizcaíno, Mitch, guitarrista de Cordura, que cumplió el pasado jueves 44 años. Ayer cumplió 72 años Al Atkins, quien fuera primer vocalista de Judas Priest. Santana publicó Caravanserai un 11 de octubre de 1972. En 1985, Creator publicaba su álbum debut Endless Pain. Y en 1994, también álbum debut de Con, en este caso, título homónimo. Hoy tenemos el cumpleaños de Dave Bunyan, cantante de The Damned, el grupo de punk rock británico, que cumple 62 años. Jim Vincent falleció en 1971 a los 36 años a causa de una úlcera sangrante de estómago el 12 de octubre de 1971. También tenemos a Dickie Patterson, que fue bajista y cantante de la banda de blues psicodélico fundada en 1967, Blue Cheer. Ya contaba alguna vez que Blue Cheer es una de las bandas consideradas como creadoras del heavy metal en Estados Unidos. Sabes que está, porque todo fluyó ahí en torno a 1968, y bueno, Blue Cheer es una de esas bandas. Y bueno, Dickie Peterson falleció a los 63 años el 12 de octubre del año 2009. Y también tenemos a Hans Wermling, que fue teclista sueco y miembro fundador de los Stranglers. Falleció en un accidente de barco el 12 de octubre de 1995. Para mañana tenemos el cumpleaños de Joe Belladonna, cantante de Anthrax, 59 años. 72 cumplirá Sammy Hagar, vocalista de bandas como Van Halen o Chicken Foot. El 13 de octubre de 1978 se publicó el primer directo de AC/DC, If You Want Blood, You Got It. Y en 1982 Kiss puso a la venta Ritus of the Night. Estoy dando cuenta que por H o por B, Kiss siempre sale.
Sí, esto es en algún momento. Estrategia de marketing, seguro.
Sí, seguro.
Esto seguro que lo han estudiado. Tenemos que salir siempre en las efemérides, entonces hay que escalonar los acontecimientos, las ediciones de discos. Es que lo que no prepara Ian Simmons, ¿eh? Lo tiene todo pensado.
Bueno, y la efemérides que voy a destacar esta semana es una. Son varias efemérides en una, que el año pasado lo vimos como noticia y este año como efemérides. Porque el pasado 6 de octubre se cumplió un año del fallecimiento de Montserrat Caballé. Y el día anterior, el 5 de octubre, hacía 8 años que fallecía Steve Lee, el cantante de Gotthard. Y todo esto viene porque, bueno, en 1997, a ver cómo digo, es que hay varias efemérides para contar. La primera incursión de Montserrat Caballé con el mundo del rock vino en 1987 con ese dueto maravilloso con Freddie Mercury de la canción Barcelona. Eso ocurrió, bueno, el disco Barcelona se publicó el 10 de octubre de 1988. Para conmemorar esa primera incursión en el mundo del rock de Montserrat Caballé, 10 años después del single, publicó un disco que se tituló Friends for Life. Lo publicó además el 10 de octubre de 1997. Y ese disco hace duetos con un montón de músicos relacionados con el rock. La mayoría, no todos, pero la mayoría relacionados con el rock. Y uno de esos duetos es precisamente con Steve Lee, con quien trabó una gran amistad después de esto. Por lo tanto, claro, es mucha casualidad que, bueno, mucha casualidad, o no, pero el 5 de octubre del año 2011 fallece Steve Lee, y el 6 de octubre del año, perdón, sí, sí. de 2018 fallece Montserrat Caballé, y todo alrededor del disco Friends for Life, que se publicó el 10 de octubre de 1997. Así que juntando todas estas efemérides en una, pues qué mejor homenaje para los discos y para precisamente ellos dos, que poner ese dueto, que además cantaron en directo en una ciudad suiza, creo recordar.
Locarno.
Sí, eso es, en Locarno, en Suiza, y que vamos a escuchar para disfrutar. Es un tema, por cierto, de Gotthard, precisamente, One Life, One Soul.
Una balada, yo creo, la más conocida probablemente de Gotthard, ¿no?
Eso es, pero a dúo con Montserrat Caballé.
Que es un puntazo, porque lo he escuchado y es una absoluta delicia. Así que están de enhorabuena a todos los que tengan los oídos puestos ahora mismo escuchando La Mirada Negra, porque se van a llevar una auténtica joya.
Eso es.
Gracias a ti, porque la has traído tú y la has elegido tú. Así que la semana que viene, pues esperamos contar contigo de nuevo aquí, ¿vale?
Claro.
El hueco ya lo tienes hecho. Y vamos con ese tema de Gotthard conjuntamente con Montserrat Caballé, y recordamos tanto a Montserrat Caballé como al propio Steve Lee, ¿no?
Eso es.
Bonito, bonito el detalle final para esta sección. Hasta la semana que viene, Sergio.
Hasta la semana que viene.
On my way, sweet and
No creo que haya hecho falta ningún tipo de presentación. Sabéis que es el Future World de Helloween, recogido en directo en este trabajo que consuma lo que ha sido el regreso de la banda, bueno, no la banda original, pero los componentes clásicos, como son Kai Hansen y Michael Kiske, que regresaron al seno de la actual calabaza, de la actual formación de Helloween, para hacer una gira, hacer una serie de conciertos, y finalmente eso cristaliza en este United Live, este trabajo discográfico que Helloween en estos días pone en circulación. Seguimos adelante, pinchábamos a Supersonic Blues Machine en la última edición de La Mirada Negra, una banda de rock americano, bueno, realmente fantástica, y en ese directo pues precisamente participa Chris Barras, que es el artista que vamos a poner a continuación. Chris Barras es el guitarrista de Supersonic Blues Machine. En 2018 se incorporó a la formación y participó precisamente en la grabación de ese disco y en esa aparición del propio Billy Gibbons de ZZ Top, que precisamente también se plasma en ese trabajo en directo que os presentábamos por aquí. Pero el caso es que Chris Barras sigue con su carrera en solitario y nos presenta un nuevo disco, Vegas Son, y tenemos por aquí un tema como es Light It Up para poder ir disfrutándolo. La verdad que un tema que me ha sonado fantásticamente bien y que desde luego creo que puede suponer bastante para que se siga incrementando el reconocimiento de este pedazo de artista, de este pedazo de guitarrista, de este pedazo músico llamado así, Chris Barras. Escuchamos Vegas Son, sonando Chris Barras en La Mirada Negra. Midnight Sun.
can feel the pain. I don't think too much, but my foolish life is heavy like a stone. I don't need to understand what it means to live another day. I'm free to be another man.
Fantástica esta banda que acabamos de escuchar, que llevan por nombre Decta, y ya veis que facturan un metal alternativo de muchísima calidad. A mí la verdad que me han causado muy buena impresión. De hecho, por eso también os los traemos hasta aquí. Son catalanes, ellos vienen desde Barcelona. Y este fue su primer disco, editado en el 2017. Yo lo he recibido un poquitín más tarde, también hay que decirlo, bueno, o bastante más tarde, porque lo he recibido hace algunas semanas. Lo cierto es que creo que merece la pena rescatarlo. Es una banda que creo que hemos pinchado en algunos programas con algún tema nuevo, porque ahora mismo el grupo se está dedicando a sacar diferentes canciones sueltas, pues ponerlas a través de vías digitales, que es un poco la forma de funcionar que están llevando muchas bandas, pero este fue su homónimo trabajo de debut, un grupo que además cuida bastante la estética, como podéis apreciar precisamente si veis alguno de esos videoclips, y bueno, y desde luego creo que muy muy recomendables. Me apetece pinchar por partida doble este trabajo, y es que nos hemos quedado con esta Another Man, igual marcando un poco una línea más relajada, más melódica, pero la banda tiene también otros temas más contundentes, como por ejemplo puede ser este Erased, que vamos a pinchar para, pues por qué no, darle un poquito más de cancha a este grupo, que para mí es un descubrimiento reciente, a pesar de que, como digo, la banda funciona desde 2015, en 2017 debutaban y ahora siguen sacando temas sueltos. Grupo que os recomendamos ahí especialmente desde La Mirada Negra, y por eso volvemos a escuchar algo de Decta, de este homónimo trabajo de debut que data, como digo, de 2017. We'll be right back. Gran banda, Decta, quedaos con ese nombre, con K de kilo antes de la T, Decta, desde Cataluña, y bueno, pues creo que puede tener un punto de interés dentro de lo que es un metal más actual y alternativo. Como es la línea que llevan también los californianos Lionheart, banda de metalcore, que nos presentan su nuevo disco Valley of Death. El álbum se editará el próximo día 15 de noviembre, es decir, que vamos a anticiparlo. Una banda que irrumpió en el año 2007 con su debut de The Will to Survive, y que bueno, pues se tienen influencias de los grandes como Blood for Blood, Hatebreed o Madball, por ejemplo. Y bueno, han editado varios discos más hasta que definitivamente llegamos a este nuevo trabajo discográfico que vamos a presentaros. El título del mismo es Valley of Death. Burn es el tema que escuchamos. Suena ahora mismo para ti, Lionheart.
Take one last breath and let the ocean carry.
Ahí están sonando Interarma, uno de los grupos que ayer nos abrieron las puertas del infierno en la Sala Group de Portugalete para vivir una noche de oscuridad. Como bien rezaba un poco el título que se le quiso poner a esta noche de Doom, Death, Sludge, bueno, un poquito estilos que no caen en tópicos en ninguna de las cuatro bandas que teníamos en liza, que entran todas en una línea, pues sí, de oscuridad, de densidad, en terrenos frondosos, en terrenos pantanosos, pero cada una con una forma de hacer las cosas diferente. Y resulta que la noche se convirtió en lo que para mí ha sido una de las mejores noches, diría, que he vivido en la Group de Portugalete en cuanto a música en vivo. La verdad que me gustaron muchísimo las cuatro bandas que pudimos ver. Comenzando por Kecia, que presentaban en The Unknown y que me causaron tanto a mí, bueno, yo creo que a mí y al resto de los presentes en la Sala Group de Portugalete, una gratísima sensación. Una banda que con las nuevas incorporaciones, al menos la sensación que da, porque claro, no puedo comparar en directo con los anteriores miembros, pero sí que la sensación que da es que le dan un toque más de agresividad a su música. Y una banda que ejecutando los temas es fantástica, es una banda que roza a la perfección en terrenos que pueden llegar a alcanzar pues bastante complejidad, ya llegando a terrenos, vamos a decir, progresivos, pero siempre dentro de esa tesitura más podrida en cuanto al sonido. Y además, algo que también fue común en todas las bandas y fue su capacidad de transmitir lo que pretenden con su música, sin que necesariamente tenga que haber una puesta en escena espectacular, simplemente dejándose llevar por esos sentimientos, por una forma de actuar muy natural, pues Kecia transmitieron muchísimo desde el escenario. A mí se me ponía el vello de punta, ¿no? Con lo que son capaces de llegar a ejecutar con su música. Luego teníamos a Tottengott, una banda que yo tengo que decir que conocía, pero no, igual no había profundizado tanto como en Kecia, que lo estuvimos aquí en la radio, o luego en Helleborn, que también tuve oportunidad de reseñar su último trabajo discográfico. Y el caso de los asturianos Tottengott, pues también tengo que decir que me llevé una gratísima sensación, un trío fantástico. Estos sí tienen una puesta en escena, por lo menos con ese misterioso vocalista, guitarrista encapuchado que puede llamar la atención, es siempre un punto visual importante, pero fundamentalmente lo que prima es la buena ejecución de cada una de las canciones dentro de unos terrenos también densos, con un trío que además pues también son capaces de hacer que se te erice el vello, ¿no? De hacerte llevar esa música, de introducirla, ¿no? Dentro de ti de una manera que al fin y al cabo es lo que el arte debe de conseguir, ¿no? Que te remueva las tripas, bien para causar terror, para causar sensación de dolor, sensación de agonía. En otras ocasiones puede ser para sensaciones un poquito más positivas, pero esta noche la cosa iba más por este terreno, ¿no? Y también Tottengott fueron un grupo que fueron capaces de conseguirlo de una manera espectacular. Más melódicos, con mayor presencia escénica, son una banda más nutrida, con teclado, con más detalles tal vez, son Helleborn, los de Mallorca, que bueno, que presentaban a Mamata. Y la verdad que lo hicieron de una manera también espectacular, no defraudaron para nada. Un grupo, ya digo, que puede ser incluso más accesible para un público más generalista, entre comillas lo accesible, porque luego su música no deja de tener esa frondosidad, esa densidad, y por supuesto entra dentro de lo que es el metal extremo. Directo también fantástico, y cuidado, que además deja bien a las claras que lo que hay en el estudio se puede llevar a un directo y hacerlo de una manera fantástica. Otra banda que en este caso tengo que decir que igual era con los que más expectativas casi iba, ¿no? Porque precisamente ese último trabajo, ese Mamata, me ha parecido espectacular, y cuando menos las cumplieron, o sea que estuvo también a una altura muy muy grande lo que Helleborn nos ofrecieron. Y luego desde Estados Unidos, Interarma, que venían presentando este trabajo discográfico, que bueno, del cual hemos pinchado precisamente este de Atavis Meridian, que es uno de los temas que sonó, de Sulpur English, que es el trabajo que presentaban, y una banda que podemos considerar a día de hoy pues un presente bien firme dentro de lo que puede ser el metal extremo en general, porque sus influencias van desde el post-metal hasta también pasando por el doom, el death, simplemente el black en algunas tesituras, tienen aspectos casi psicodélicos pinfloidianos en algún momento dado, es decir, es una banda que te lleva de la mayor esquizofrenia a la mayor calma y sosiego. Y todo ello haciéndolo de una manera como muy natural, como pasando por diferentes paisajes que van cambiando casi sin que te des cuenta, pero que sin embargo te van llevando a diferentes fases, como así ocurrió en un concierto que además ellos llevan adelante con muchísima intensidad, casi sin mediar palabra, enlazando prácticamente un tema con otro. Y eso también creo que es un punto a favor de lo que la banda nos brinda en directo. Absolutamente espectacular, y otro grupo capaz de transmitir muchísimo con su música, y bueno, y con músicos espectaculares en cada uno de los puestos, pero si se me permite destacar lo del batería TJ Childers, es impresionante cómo toca este tío, ¿eh? Es un batería absolutamente bárbaro, aunque insisto, la formación en conjunto tiene unos músicos de mucho, mucho, mucho nivel en este estilo musical. Te tienes que meter un poco en ese ambiente, te tiene que gustar evidentemente esto, no es que sea una música, por decirlo así, para masas, pero si sabes comprender hacia dónde quieren llevarte, estamos hablando de bandas prácticamente sobresalientes, las cuatro ayer sobre el escenario de la Sala Group de Portugalete. Y nos despedimos, hablando de directos, Anatema estarán actuando el día 10 de marzo en Bilbao, Santana 27, 13 de marzo Barcelona, Sala Apolo, y 14 de marzo en la Sala Boot de Madrid, y lo hacen celebrando el aniversario de We Are Here Because We Are Here. Un trabajo que evidentemente pues marca algo importante en la trayectoria de la banda. Se editó pues hace 10 años, ¿no?, si no me equivoco, y bueno, pues estarán celebrando ese aniversario, el décimo aniversario de We Are Here Because We Are Here, con un repertorio especial en esas fechas que te he comentado, de cara a marzo del próximo año 2020. Así que nos quedamos con un tema en directo de Anatema, precisamente perteneciente de forma original a ese trabajo discográfico. Escuchamos Dreaming Light, extraído de A Sort of Homecoming, A Concert Film by Lars Hoyle, que es uno de esos directos, un trabajo también audiovisual en DVD que no me canso de disfrutar. Así que con Anatema cerramos hoy La Mirada Negra, recomendándote esa próxima gira. Gracias por la escucha y hasta la próxima. Agur. Suddenly life has new meaning, and suddenly this feeling and this being, and you shine. Dreaming light of the sunrise. Suddenly I don't have to be afraid. And suddenly falls into place, and you shine inside, and love steals my mind like the sunrise, dreaming light of the sunrise.
I've seen of you from the moment I saw you, and I've seen the sun rise in your eyes, the sky, the sea.
Set your heart in and fly again. The light is true. The light is you.
Thank you very much to Lee Douglas. Let's hear it for Lee. Please welcome to the stage John Douglas, Jamie Cavada, and on cello, Mr. Dane Wesley.